La doctora Cecilia Guillermo es profesora agregada de la Cátedra de Hematología y coordinadora de la Unidad de Hemostasis y Trombosis. Ha sido profesora adjunta del Laboratorio de Patología Clínica y es co-coordinadora del Área de Coagulación del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República Uruguay. Presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y miembro del Comité de Normalización y Control de Calidad, Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis. Es directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad.
Bienvenida Cecilia Guillermo a El Microscopio. Es Cecilia experta en la parte de clasificación de leucemias y linfomas y ha dado una mesa sobre precisamente actualización de esa clasificación en Colabiocli. Bienvenida a El Microscopio, Cecilia. Es un tema que evidentemente tiene que estar presente.
Buenísimo, me parece muy bien, es realmente muy interesante y bueno, y yo ya te agradezco mucho a Colabiocli y a la organización del Congreso la posibilidad de participar, porque nosotros como hematólogos, y yo también soy médica laboratorista, me parece muy importante que todo el equipo de salud que forma parte desde el diagnóstico hasta el tratamiento del paciente esté involucrado y en conocimiento del tema. Me parece que ese es un punto fundamental para que llegara a buenos resultados al final del camino, ¿no?
Bien, tendríamos que empezar definiendo leucemias y linfomas.
Bueno, muy bien. Las dos patologías de las que vamos a hablar son obviamente patologías malignas, son clonales, es decir, que todas van a tener la misma característica celular y van a tener un único origen celular, en definitiva, en la leucemia específicamente, a partir de la célula madre hematopoyética que va a dar lugar a la enfermedad. La gran diferencia entre estas dos enfermedades desde el punto de vista fenotípico, digamos, es que la leucemia, como el nombre lo indica, tiene una expresión hemoperiférica, es decir, vamos a encontrar las células malignas circulando en la sangre. Mientras que en el linfoma, si bien tenemos algunas presentaciones que son leucemizadas, desde formas crónicas, como es la leucemia linfoide crónica, hasta agresivas, como es el linfoma linfoblástico, la gran mayoría de los síndromes linfoproliferativos se van a presentar en forma de nodos o ganglios aumentados de tamaño, con compromiso de otros órganos como vaso, hígado, bueno, también la médula puede estar comprometida, sin que específicamente haya una expresión en la sangre periférica. Y otra de las grandes diferencias, lo que caracteriza fundamentalmente a la leucemia aguda, es que nos vamos a enfrentar a un síndrome de falla medular, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos una leucemia, vamos a estar frente a una falla medular. No vamos a tener normal ninguna de las series hematológicas, ni la serie roja, por lo tanto vamos a tener anemia, ni la serie plaquetaria, vamos a tener una plaquetopenia, ni la serie leucocitaria, que va a estar generalmente aumentada con la expresión de los blastos circulando, los blastos células inmaduras que caracterizan a la leucemia, pero no podemos olvidar también la máscara aplásica de la leucemia, en donde por la propia infiltración medular no hay capacidad de sacar hacia la periferia las células y estas quedan empaquetadas en la médula ósea y a veces nos encontramos entonces con una leucopenia y no con una hiperleucocitosis como podríamos pensar, ¿no? Más o menos esa sería la idea.
Vos estás y trabajás en este tema en el Uruguay. ¿Cuál es la frecuencia en tu país?
Sí, nosotros, esa es una pregunta que durante mucho tiempo no pudimos contestar, porque cada uno en su centro, obviamente conocía sus números, pero no conocíamos los números nacionales. Aproximadamente hace ya prácticamente 10 años, a partir de la presidencia del doctor Raúl Gabús en la Sociedad de Hematología, se inició un registro de hemopatías malignas, que ustedes lo pueden encontrar además en la página web de la Sociedad de Hematología del Uruguay, en donde a través del reporte de los laboratorios de citometría de flujo para las leucemias agudas y los datos de la lucha contra el cáncer para los linfomas, hemos podido establecer aproximadamente nuestra prevalencia de estas dos enfermedades. En el Uruguay tenemos un diagnóstico de aproximadamente las 100 leucemias agudas mieloblásticas por año. Estoy hablando de adultos, ¿verdad? Digo, en niños, ustedes saben que la principal leucemia aguda es la linfoblástica. En adultos es mucho menor la prevalencia, son entre 20 o 30 casos anuales, y la que predomina, francamente, es la mieloblástica. Mientras que en los linfomas tenemos alrededor de unos 300, 360 casos por año en el Uruguay. Y en cuanto a la distribución etaria por sexo, las dos patologías se presentan casi idéntico a lo que se ven en otros países, sobre todo en los reportes europeos, que obviamente pensamos que están que se deben a nuestro origen, ¿no? Pero y a nuestras características, digamos, de país como de tipo occidental, con una población añosa. Hay que pensar que la leucemia aguda tiene una edad de presentación, la mieloblástica, sobre todo alrededor de los 60, 65 años, y los linfomas, también tienen una edad media, que sobre todo los no Hodgkin, que abarcan una mucho más grande franja etaria, pero con una edad media que anda alrededor de los 50, 60 años también.
Ahora, ¿por qué es tan importante ser muy precisos en la clasificación de estas patologías?
Porque en realidad el nombre leucemia y el nombre linfoma abarcan un número, yo diría que en este momento es de varias decenas de patologías. Lo que antes, en la era, por ejemplo, mi carrera empezó alrededor de los 90 y ya se habían iniciado obviamente varias clasificaciones, pero eran grupos mucho más que englobaban muchas patologías dentro de un mismo título, digamos. Es así que, por ejemplo, en leucemias nosotros nos basábamos sobre todo en la clasificación FAB, una clasificación puramente citomorfológica, en donde la clasificación se daba por el microscopio, y de esa manera, de acuerdo a las características celulares que nosotros veíamos, podíamos clasificar a la leucemia mieloblástica en 7 categorías, de la M0 a la M7, y en la leucemia linfoblástica en 3 categorías, de la L1 a la L3. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo, desde el momento en que se empieza a comprender que estas enfermedades clonales tienen marcadores, primero se investiga a nivel citogenético y se encuentra el famoso cromosoma Filadelfia, marcador de la leucemia mieloide crónica, en donde empieza a relacionarse entonces este trastorno genético, digamos, con la expresión de enfermedad. Desde ese momento entonces se empieza a estudiar mucho más arduamente a nivel citogenético. Posteriormente se agrega el conocimiento a través de la citometría de flujo del inmunofenotipo y por lo tanto los marcadores celulares que identifican en líneas muy precisas de células, y en los últimos años se agrega entonces la biología molecular, que hace que cada una de los subtipos de leucemia se puedan definir muy íntimamente, digamos, ¿no? Entonces, así es que tenemos dentro de las leucemias agudas mieloblásticas, por ejemplo, se destaca cómo hay un gran grupo que se llama con alteraciones citogenéticas recurrentes, porque ya hay alteraciones genéticas que definen el tipo de leucemia. Y yo creo que el ejemplo más novedoso o más impactante de esto es la leucemia aguda promielocítica, la famosa M3 para nosotros, la aplicación FAB, leucemia aguda promielocítica, que se caracteriza por una translocación, que es la 1517, y que tiene, además, se conoce la expresión molecular, que es un arreglo genético, que es el RAR alfa, y que ha determinado la posibilidad de que tenga una terapéutica directamente dirigida al rearreglo. lo que significa que esta leucemia en particular, que se trata con un medicamento que es ácido transretinoico, que puede llegar a curar a la leucemia en más del 90% de los casos en las mejores series. Lo que significa que de partir de una observación citomorfológica, que podía llevar, obviamente, conllevaba errores porque es técnico dependiente, podemos llegar a un diagnóstico muy preciso y que termina definiendo una terapéutica dirigida, como decimos nosotros ahora, terapéuticas a la medida, como si nosotros tomáramos un término de tipo de sastrería, ¿no? Como a la medida, específico para ese tipo. Por supuesto que esto ha ido mejorando y ahora no solamente tenemos muchísimos rearreglos recurrentes y alteraciones moleculares conocidas, no ha sido así el avance de lo terapéutico, ¿no? Hay como una brecha entre el gran conocimiento biológico que se tiene ahora y obviamente hay una explosión de investigación de tal manera de dirigir hacia ese conocimiento molecular los tratamientos y que se conviertan en tratamientos de tipo blanco. De ahí la importancia de ser precisos en la clasificación. Y en los linfomas, esto también ha sido así, no tan, digamos, no con tanto impacto. Los linfomas también han sido, como ustedes saben, se dividen en dos grandes categorías, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Fíjense que partíamos de una clasificación de dos binarias solamente, digamos así, y en este momento hay más de, bueno, no te podría decir en este momento, pero más de 30 entidades definidas y también con tratamientos que van siendo cada vez más precisos. Y una cosa interesante de los linfomas es que se ha avanzado mucho en todo lo que es la investigación de la célula del linfocito más indolente. Y es así que se han definido nuevas entidades como premalignas, como son, por ejemplo, las linfocitosis monoclonales de significado incierto. Una entidad que hasta hace poco tiempo no conocíamos, ni siquiera integraba las clasificaciones. Y en este momento está considerada dentro de la clasificación WHO.
Bien, Cecilia, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir conversando contigo sobre la clasificación de leucemias y linfomas, especialmente la parte que viene ahora que te queremos consultar sobre la Organización Mundial de la Salud.
El microscopio. Continuamos con la doctora Cecilia Guillermo, presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad.
Seguimos desde el microscopio conversando con Cecilia Guillermo. Cecilia, mencionas cómo ha sido la evolución en el tiempo de las clasificaciones. ¿Cómo se fueron reordenando? ¿Cómo aparecieron nuevas?
Obviamente que inicialmente no había una había solamente una definición clínica. Sobre todo en las dos patologías, ¿no? Las leucemias fueron rápidamente reconocidas. Fíjense que el nombre, que significa sangre blanca, fue determinado por Virchow por la observación de un tubo de un paciente con leucemia que tenía una hiperleucocitosis y por lo tanto la capa de blancos era lo que predominaba. Entonces, simplemente la definición desde el título, desde el nombre, fue una observación prácticamente clínica. A partir de ahí surge la observación al microscopio óptico de estas células que están anormalmente circulando por la sangre y se empieza a observar las diferentes características, y es así que la primera observación es que rápidamente se distinguen dos grandes líneas. Una que deriva o se parece a las células linfoides normales y es la leucemia linfoblástica, y entonces ahí tenemos los tres grandes grupos, la L1 que parecen linfocitos pequeños, que es difícil de diagnosticar, la L2 que son un poco más heterogéneos, pero que hay linfocitos pequeños y grandes, y la L3 que bueno, que es la leucemia aguda, que ya no es leucemia aguda, que es el Burkitt, que es la célula madura con vacuolas, que es la más fácil, digamos, de diagnosticar al microscopio óptico. Posteriormente, las leucemias, es decir, que una vez que pudimos distinguir entre la linfoblástica y la mieloblástica, dentro de cada uno de esos subgrupos se fue intentando subclasificar. Y como te expliqué previamente, vamos, entonces nos encaminamos al agregado, a la suma de datos, y lo que tiene la WHO como característica o la clasificación de la OMS, que surge por primera vez en el 2008 y estamos entonces ya en su primera revisión, 2016, es que junta todos estos datos. Entonces la definición de la enfermedad es mucho más rica de lo que hacíamos cuando tomábamos los datos en forma independiente, ¿no? Definiendo la morfología, la clínica, porque por ejemplo, como hablábamos hoy del M3, hay una coagulopatía que acompaña a esta leucemia y tiene una clínica especial. Entonces, la clínica, la citomorfología, el inmunofenotipo, el diagnóstico citogenético y molecular de la leucemia. Y eso obviamente que cuanto más precisos podamos llegar a ser, mejor va a ser el tratamiento que le demos al paciente. En los linfomas, la evolución durante mucho tiempo, digamos, no nos tocó tanto desde el punto de vista de laboratorio, porque el diagnóstico, por tratarse de una masa tumoral, pasaba evidentemente por lo anatomopatológico. Y es así que las primeras clasificaciones de linfomas se basan en las características anatomopatológicas. Y así tenemos las clasificaciones de Kiel y iniciales, las clasificaciones hechas por anatomopatólogos. Posteriormente, con la llegada también, acá un poco fue al revés, con la llegada de la citometría de flujo y la posibilidad de caracterizar las células, empezamos a poder definir los inmunofenotipos de los linfomas. Y entonces los linfomas ya no dejaron de ser linfomas B o linfomas T, y pasaron a ser linfomas B con determinados inmunotipos y con determinadas características celulares, también citomorfológicas, que los iban definiendo. Así fuimos teniendo los linfomas B a células grandes, donde está el difusor grande, células B, a células pequeñas, y ahí tenemos los linfomas foliculares. Y a todo esto también se fue agregando información muy rica sobre las características moleculares. Y es así que con la aparición, por ejemplo, de los microarrays, se llegaron a subdefinir grupos de linfomas que pertenecían al mismo paquete, como los linfomas difusos de grandes células B, que quedaron como tales, pero después también aparecieron, digamos, se definieron, se separaron los primarios de mediastino, con firmas moleculares, digamos, totalmente diferentes. Es muy interesante desde ese punto de vista cómo se ha progresado. Igual en los linfomas tenemos un gran paquete que son los linfomas T, en donde todavía, como ustedes después lo vamos a ver en más detalle, hay muchas entidades provisorias y sin una definición definitiva, ¿no?
¿Y cuáles son los cambios más importantes que introduce la Organización Mundial de la Salud?
Sí, la clasificación de la OMS un poco se superpone con una respuesta que ya di, pero en leucemias agudas lo más importante es la... Y primero hubo un gran cambio en la definición de la 2008, y es un punto que es mucho más grande, digamos, que fue la definición de la leucemia de acuerdo al número de blastos que uno cuenta. Eso cambió totalmente con respecto a como veníamos antes, porque nosotros, por ejemplo, en mielodisplasias, considerábamos una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación hasta el 30% de blastos. Es decir, hasta 30% de blastos nosotros no hacíamos la definición de leucemia aguda, Y eso ustedes imagínense que impactaba también en el diagnóstico, en el tratamiento que hacíamos a ese paciente, porque lo considerábamos en una etapa de transición, como el nombre lo decía, era una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Esa entidad, por ejemplo, desaparece en la WHO 2008, y pasa a definirse la leucemia aguda cuando contamos más de 20% de blastos en médula ósea. 20 o más, lo que significa que toda esa franja de pacientes que tenían entre 20 y 30 y eran considerados todavía como mielodisplasias, pasaron a ser definidos como leucemias agudas, lo que conlleva en sí misma esta definición como una especie de diagnóstico más precoz, digamos, de leucemia aguda. Eso es un cambio que fue muy marcado para nosotros en el 2008. Y en este año, que obviamente en el 2016 se definen cada vez más entidades con trastornos citogenéticos y moleculares recurrentes, pero además se reconocen algunas entidades como las leucemias a células dendríticas, plasmablásticas dendríticas, que era una entidad como que no estaba del todo clasificada. Otra importante avance que se ha hecho es definir lo que son las leucemias de linaje mixto, o las leucemias leucemias bifenotípicas, como otra entidad que hay que considerarla diferente, porque el pronóstico y el encare terapéutico es totalmente diferente, ya que es muy grave de inicio estas dos que te nombré, y por lo tanto no las podemos encarar como una leucemia aguda mieloblástica habitual, digamos, sino que son pacientes que van a tener que ser tratados muy agresivamente desde el debut, desde su definición. Y en linfomas, creo que lo más importante, además de reordenar un poquito los linfomas B, que cada vez se subdividen más, digamos, y nos permiten también utilizar nuevas drogas, porque a partir también del conocimiento de los marcadores citológicos, como los clases de diferenciación que define la citometría de flujo, eso dio pie también al desarrollo de moléculas terapéuticas muy interesantes, como todos son los anticuerpos monoclonales. Y bueno, el más conocido, rituximab, anti-CD20, que se convirtió en el estándar del tratamiento de los linfomas B. Pero no todos los linfomas B responden igual. Entonces, digo, eso también dio pie a que se subclasifiquen estas patologías. Y bueno, el objetivo final es, como te decía, lograr tratamientos ajustados no solamente a la enfermedad, que cada vez se define más precisamente, sino también considerar al paciente como un todo, en su historia personal, obviamente características como la edad, el sexo, las comorbilidades, todo hace que nosotros cada vez más pensemos ajustar el tratamiento a ese paciente con esa enfermedad y no al gran título que teníamos de repente hace 20 o 30 años, en donde todo podía ser lo mismo, una leucemia por un lado, un linfoma por el otro.
Bien, Cecilia, seguramente vamos a volver a molestarte otra vez porque es un tema súper amplio y lo explicas muy bien. Te agradecemos enormemente tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias, chao, chao, hasta luego, chao.